Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bienvenidos a la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Le damos gracias a Dios de poder llegar hasta sus hogares a través de esta señal. Hemos estado estudiando una serie titulada Principios Bíblicos de Sanidad. Vayamos a la palabra, o vayamos a orar primero y luego a la palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu verdad, gracias por tu misericordia. Y gracias de antemano por tu poder sanador en la vida de las personas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Lo recibimos. En Mateo capítulo 8 dice, cuando descendió Jesús del monte, versículo 1, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Nota que le dijo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Y así hay muchos cristianos, si te fijas en el versículo 2 y muchas personas, verso 2, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Él sabía que el Señor podía, pero no sabía si quería. Y así está la mayoría de la gente. Pero sanidad siempre, voy a decir algo radical aquí, sanidad siempre, 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 siempre es la voluntad de Dios. Pero hermano Hughes, tanta gente que se muere, tanta gente enferma, los hospitales están llenos, las camas de los hospitales están llenos, las salas de emergencia están llenas, las salas de consulta están llenas en los hospitales todo el tiempo. No digo que no, pero esta es la voluntad de Dios. Ahí mismo en el capítulo 8, en el versículo 14, vamos a leer 14, 15, 16 y 17. Empezando de ahí en Mateo 8, verso 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora, dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Eso está en Isaías 53, verso 4 y verso 5. Y esto es bien importante entenderlo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, voy a hablar aquí en los Estados Unidos. Sanidad, si hablas sanidad, cuando hablas de sanidad divina, no sanación, sino sanidad, es poco apreciado porque, debido al sistema médico que tenemos, aseguranzas médicas o medicina social del gobierno, etcétera, es fácil ir a un hospital, bla, bla, bla. Entonces, sanidad es poco apreciado. Algunos cristianos lo aprecian cuando ven sanidades manifestadas inmediatas en servicios, en iglesias o eventos evangelísticos o algo, ven milagros o sanidades o dones de sanidades en operación, gente levantándose de las sillas de ruedas, gente sanando de no veían, ciegos y recobran la vista, y ese es algo espectacular. Entonces gente, algunos cristianos les gusta que se hable de sanidad para ellos ver cosas que pasan, y eso está muy bien, es parte de nuestra vida cristiana. El problema está que cuando vemos sanidades inmediatas, son una ayuda del Espíritu Santo, son dones del Espíritu Santo en operación. Entre ellos dones de sanidades, puede haber el don de hacer milagros, etcétera. Más bien milagros es cuando Dios pone algo que no estaba ahí, a una persona no tenía un diente y le sale un diente, no tenía un hueso, una pierna no la tiene y crece una pierna ahí, es el don de hacer milagros. Es cuando el curso de la naturaleza es interrumpido y algo que no estaba se pone. Hay gente que nació sin córneas, por ejemplo. Literalmente nació, no las tenía. Y el Espíritu de Dios pone córneas ahí, puede ver. Eso es el don de hacer milagros. Y si una persona tiene córneas y puede ver, sanidad. Pero, en fin, hay mucha gente que confunde una cosa con otra, pero en fin, si lo ponemos como milagros o milagros de sanidad o sanidades milagrosas, etcétera, y está perfecto, es parte de lo que vemos, y hay gente, no todos, hay gentes que fluyen en eso, fluyen más de acuerdo a los llamados que Dios los puso, y fluyen más que otros, etcétera. Pero el problema está que en general Dios no opera así, o sea, no vemos millones de gentes todos los días que se les pone córneas o que se levantan de los muertos o que un órgano que no estaba aparece. No dije que no existe, atención, y no dije que no creo en eso, creo con todo mi corazón en esto. Lo que estoy diciendo es que no todos los días, por ejemplo, el don de hacer milagros, aunque fuera del área de lo que es sanidad o en tu cuerpo. Esta persona se cayó de un edificio de más de 25 pies de alto, no sé cuánto será, 7 metros o algo así, o más en metros, y el hombre estaba trabajando en un techo, en un andamio, se cae, y cuando se cae, dice, cuando venía en el aire, parecía que en lugar de caer fuerte, venía casi flotando, y cayó sobre sus pies como si fuera una pluma, así, se vino flotando. ¿Qué pasó? Ese es el don de hacer milagros. Pero no vemos eso por millones, supuestamente en el mundo, somos billones ya, no sé, unos dicen que 7, otros que 8, otros que hasta 9 billones, ahora no sé, nomás digo lo que he oído según algunos datos, nunca he contado a cada habitante de la población de la Tierra. Pero este es mi punto, no vemos millones de personas todos los días, millones o billones de esas personas que les pasa algo como eso, aunque hay muchos en un día pueden pasar por cientos o por miles, pero si comparas en un porcentaje de miles de personas, en todo el mundo estoy hablando, por billones es un porcentaje muy mínimo, queriendo decir entonces que la manera en que Dios opera en la sanidad es el mismo principio de la fe, Marcos capítulo 4 versículo 26, y decía además, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Bueno, me adelanté, eso está en el capítulo 4 de Marcos, pero creo que es en el versículo, déjeme ver, el versículo 30, pero verso 26, si vemos ahí empezado el verso 26, decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Entonces usted tiene que poner esa semilla de sanidad en su corazón, dentro de usted, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Denota un periodo de tiempo. Dice que duerme, se levanta, y luego cuando otra vez duerme y se levanta, pasó un día entero antes de volver a dormir, aunque hay gente que duerme todo el día, pero ese es otro tema. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo o automáticamente, la expresión de suyo es del griego automatos, que quiere decir literalmente eso, automáticamente lleva fruto a la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega o la cosecha ha llegado. Entonces, algunos de ustedes que nos ven en el estado de Sonora y en el estado de Chihuahua y en otros estados donde han crecido en el medio rural de la agricultura, la ganadería, etcétera, ustedes saben que hay un tiempo, ustedes saben, nada más en la ganadería, ya sea ganado mayor, vacas, o ganado equino, como los caballos, ganado menor, bovino, o caprino, cabras, borregos, cabras, etcétera. Hay un tiempo, cuando un macho carga una hembra, hay un tiempo de gestación, las yeguas 9 meses, en las vacas 9 meses, y en los borregos 5 meses pasados, algo así. En las cerdas, tres meses, tres semanas, tres días, etcétera. Este es mi punto que estoy haciendo es este, que hay un tiempo de que se puso esa semilla dentro de esa hembra hasta el momento que vemos la aparición, 11 meses en las yeguas, y etcétera. en los meses, aún en una mujer, 9 meses la gestación de una mujer. ¿Cuál es mi punto? El tiempo, ese es mi punto. El tiempo, enfóquese en eso, porque tal vez algunos datos que di de animales están mal las gestaciones. Y hay gente que se va a poner a, no, es esto, es irrelevante. Mi punto es el tiempo que va a pasar. Lo mismo pasa con la sanidad. Entonces, si usted no acostumbra a poner sanidad y versículos de sanidad todos los días, entonces usted va a ser de esos cristianos que creen esto, sí, amén, lo creo, ahí está en la Biblia, pero nunca va a vivir en el nivel de recibir sanidad por fe. Siempre va a estar dependiendo de un médico, de un medicamento en lo natural, todo el tiempo. Y Dios lo ama y usted puede vivir así toda su vida. Se puede morir, irse al cielo y Dios lo va a recibir, no lo va a rechazar porque vio a los médicos. Pero mi punto es que hay bastante gente que está bastante, por millones, ahora sí le voy a decir esto, que cuando se trata de sanidad, unos no creen en sanidad. Dicen, bueno, si Dios quiere te va a sanar, Señor Jesús, si no, no. Otros sí creen, pero no lo viven, no lo aplican en sus propias vidas. Siempre están, tienen que tener handouts, ayudas. Siempre tienen que tener ayuda, siempre tienen que tener algo de una manera u otra que les ayude. Igual no quiero condenar a gente, si necesitas ayuda, estoy por la ayuda. Pero hay gente que ha oído esto de mi boca por años y en eso se quedan. Oh, está bien. Entonces, mi pastor dijo, el hermano Hughes dijo que está bien, que no me condene. Y ahí se queda. Y es cierto, nadie quiere condenar y humillarlo y decir que qué falto de fe o algo, pero sí hay una verdad en esto de que hay una palabra que estoy buscando. Help me, Father. Padre, gracias. Ora baseke Stefano rojo son de Remehini trosto con barama. Hay un elemento, gracias, Señor. Hay un elemento de duda y hay un elemento entonces de falta de fe, porque eventualmente, cuando te acostumbras nada más a las ayudas, eventualmente está más consciente de la ayuda y está, su corazón está ahí. Y puede usted creer esto, pero hay gente atada, hay mucha gente atada. Dios los bendiga. A veces veo gente atada que me puede en mi corazón, que están en lo mismo, no salen de lo mismo. Pueden pasar los años y atorados como un carro atorado en el lodo nada más, patinando ahí y en lo mismo y en lo mismo. Lindas personas, lindos cristianos, aman a Dios, muchos de ellos son tremendos servidores también, sirven en sus iglesias, etcétera. Bueno, tienen unas virtudes bien tremendas, pero cuando se trata de cosas, ataduras mentales, físicas, ahí están atorados. Y no van a salir hasta que ellos decidan creerle a Dios. Igual no quiero que sienta que lo estoy poniendo abajo, si tal vez alguno de ustedes está ahorita viéndome acostado en cama, con a un lado un buró, una mesa ahí llena de medicamento, y piense que lo estoy condenando porque está tomando medicamento. No es mi punto. Pero el punto más bien, y este es lo que estoy diciendo, el punto que estoy haciendo es que usted pudiera si usted quiere, pero va a pasar un tiempo y va a tener un esfuerzo, va a tener que dominar mucho su mente, su boca, y va a tener que por lo que está hablando, quiero decir, y va a tener que tomar el tiempo y hacer decisiones de calidad y poner la palabra en su corazón. Es decir, yo decido creerle a Dios, decido creer esto, y en esto me voy a quedar. ¿Cuál es la disciplina? La disciplina es, ¿qué hace, por ejemplo? Una de las preguntas que hago a veces es, ¿qué haces cuando te levantes? ¿Qué es lo primero que hace usted cuando se levanta? ¿En qué pasa tiempo? Hay diferentes estilos de vidas, diferentes... déjeme mostrarle algo más con la Biblia y voy a seguir hablando y explicando esto, pero estoy hablando porque hay puntos importantes aquí. El verso 29, cuando el fruto está maduro se mete la hoz porque la siega ha llegado, la cosecha ha llegado. En el versículo 30 dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Está hablando de lo mismo, el mismo principio aquí. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece O sea, esa semilla, si usted hablando de cualquier semilla crece, en lo natural cualquier semilla, si usted la cuida, va a crecer. Pero estamos hablando de poner semillas de sanidad en su cuerpo. Dice que esa semilla crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su morada. Fíjese qué tremendo esto. Cuando dice se hace la mayor de todas las hortalizas. Quiere decir que hay un punto en que esas aves del cielo, bien, vamos a explicar algo para que se pueda entender. Aves del cielo, hay gente que lo puede interpretar como un pajarillo, un gorrión, que le decimos, un pajarito, un gorrión. Pueden morar bajo su sombra. Y está bien, pero ¿sabía usted que aunque lo puede ver, ¿sabía usted que cuando habla a las aves del cielo, se está refiriendo más bien a las aves como las águilas, como los cuervos, como los halcones, como los buitres o zopilotes? Estamos hablando aves de más magnitud. Para que un árbol pudiera sostener un halcón o un buitre o algo así, un zopilote, a diferencia de un gorrión o una paloma, que pudiera incluir eso, quiere decir que es una rama más gruesa. Aparte, alguien se está sirviendo de ese árbol, porque ese árbol les da seguridad bajo la lluvia o bajo los rayos del sol. Ese árbol entonces representa una seguridad. Bueno, cuando nosotros empezamos a caminar en esa sanidad y empezamos a dar ejemplo, gente viene y nos ve como una seguridad, no como si fuéramos Dios o algo así, pero estoy hablando, ellos saben que es el poder de Dios fluyendo en nosotros y podemos dar también testimonio a ellos y no solamente, y le servimos a esa gente, ¿ve? Así como estas ramas de los árboles le sirven a estas aves del cielo, nosotros le podemos servir a alguien más, el puro testimonio, podemos inspirar a alguien, decir, yo recuerdo hace años que yo conocí a estas personas, todo el tiempo era lastimoso ver, bueno, un cristiano andaba siempre con un tanque de oxígeno arrastrándolo en un carrito. Él apenas si podía caminar, a veces tenía que poner una silla de rueda, a veces sí, a veces no. Todo el tiempo andaba muy deplorable su salud. Usted iba a su casa, a su recámara, entraba y tenía un gabinete, un mueble entero tapizado de medicina, medicamentos. Su situación era muy deplorable. Un día entendió estas cosas y le costó disciplina a su cuerpo, a su boca, a renovar su mente. Pasaron tal vez un par de años y ese hombre empezó a cambiar. Pasaron otro año, como 3, 4 años, o sea, 2 años más, 1 o 2 años más, un total de entre 3 y 4 años. Ese hombre era otro, hasta había rejuvenecido. Se rejuveneció. Estaba hinchado todo el tiempo, obeso, con hidropesía en el estómago, retención de líquidos. Y de repente, bueno, no de repente, pasaron ya literalmente 4 años, 2 años para ver una gran mejoría, que ya no trajera oxígeno y todo eso, y otros 2 años para desintoxicar su cuerpo, adelgazó, perdió peso, se veía muy bien y se veía rejuvenecido, pero lo mejor de todo es que ya no traía todo ese bonche de medicinas. Y me dijo, me costó. Porque yo lo conocí en esas 2, 3 etapas. Y le costó a él poner estos principios. Ahora vaya un momento a Proverbios capítulo 4 y voy a seguir. Versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. ¿A cuál? Dice, está atento a mis palabras. Aquí están. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos y guárdalas en medio de tu corazón. Por eso estas promesas las tenemos que ver, las tenemos que ver aquí en la palabra de Dios. No se aparten de tus ojos constantemente. Y dice, guárdalas en medio de tu corazón. Para que hay una ley, con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Cuando las lees, las ves, las confiesas, empiezas a desatar sanidad. Y haces lo que vimos ahorita en Marcos, empiezas a poner esa semilla con el tiempo va a crecer, mis hermanos. Esa semilla va a crecer, y va a empezar a crecer, y a crecer, y a crecer, y a crecer. Y va a traer eventualmente una cosecha de sanidad como con este hermano que le digo. Al día de hoy él sigue bien, gracias a Dios, vive bien, está bien, ha sido una bendición, ha sido un testimonio, una inspiración a otros hermanos. Pero cuesta esto. Ahora, ¿cuál es el punto que quiero tomar aquí o retomar lo que estaba hablando? Y sobre toda cosa guardada, verso 23, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aparta entonces de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios. O sea, toda palabra distorsionada, torcida, que vaya en contra de la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió entonces con esta persona? Cambió. ¿Por qué? Aquí viene el punto. Ahorita le dije, ¿qué hace cuando usted se levanta? Hay diferentes estilos de vida, yo lo entiendo. Hay gente que, este hermano que está aquí con nosotros en la congregación, en iglesia, me estaba platicando que él se levanta a las 2 de la mañana todos los días, porque tiene que salir a las 2:30 de su casa para el trabajo, viajar hasta donde va. A veces va hasta Phoenix, a veces va hasta Casa Grande a trabajar, a veces va hasta Tucson. Y tiene una hora para entrar, y luego cuando sale, 8 horas, y luego se regresa, y depende de dónde está. Si está en Tucson, está 2 horas de aquí de Douglas, pero si está en Casa Grande, está a 3 horas, a Phoenix 4 horas, y depende en qué parte de Phoenix y el tráfico, etcétera, puede ser hasta 5 horas. Bien. Entonces, todo depende qué haga usted. Pero estoy hablando que no todas las personas entran a esas horas. ¿Qué hace normalmente usted cuando se levanta? ¿Dónde pone tiempo? Si usted es de las personas, nada más dije sí, esto no, mi afán no es de juzgarlo ni nada, pero nada más oiga esto. Si usted es de las personas que inmediatamente lo que hace es agarrar el teléfono, ver las notificaciones, esto, el otro, acá y allá, y es donde pasa su tiempo, cuando apenas se levanta. Le voy a decir algo, lo más seguro es que usted sea una persona con ataduras, sea una persona que no sabe, no entiende ni lo mínimo de sanidad y de otras promesas, no pone las palabras en su corazón. Y se engaña si usted piensa que está viviendo por fe. Realmente eso no es vivir por fe. Porque ahorita le dije, ponga la palabra de Dios en su corazón. Igual, cada persona es diferente, tiene estilos de vida diferentes, horarios diferentes. Pero yo le aseguro que si usted es de las personas que puede tomar un tiempo en las mañanas, 15 minutos, 20 minutos, media hora, y empezar a poner escrituras, no nomás de sanidad, otras escrituras en otras áreas de su vida va a cambiar, porque esa palabra va a crecer, y va a crecer dentro de usted. Va a crecer aquí en su alma, y creo más bien está hablando de crecer, cuando luego dentro de usted está hablando de su manera de pensar. Y esa semilla va a tomar y va a quitar todo argumento y va a ir en contra de toda atadura y toda idea, porque las ideas de hombre son difíciles de quitar, no se quitan fácilmente más que con la palabra de Dios. Pero si usted pone la palabra de Dios, y si usted pone el tiempo, usted va a notar esa mejoría en su corazón y va a empezar a notar un cambio y va a empezar a notar que su vida trabaja mejor y todo lo que usted hace empieza a operar en un estilo de vida diferente. Va a cambiar, pero ¿sabes lo que nos va a costar? Lo que le va a costar es cuando se levante, lo primero que es hacer agarrar su Biblia y hablar estas cosas. Le va a costar porque el diablo va a querer distraerlo, su carne no está impuesto. En ese momento le va a entrar un hambre que nunca le había entrado, que tiene que usar el baño, que vio el teléfono y no lo pudo evitar, y que tenía 3-4 mensajes de no sé quién, estas notificaciones, que es cumpleaños de no sé quién en Facebook, que es esto, que es el otro, que es acá, que es allá, y que este mensaje, y que el grupo este, y que estoy en 20 grupos, y que estoy en 3 grupos, y en 40 grupos de no sé qué, de Messenger, en 20 de esto, en 5 de esto, acá. Y siempre hay algo, mientras estemos en esta vida, hay dos palabras griegas que se usan para la palabra vida. Una de ellas es bios, de donde obtenemos la palabra biología, por decir así, la vida, que es como la vida animal, la vida vegetal, la vida humana, la vida que hay en este planeta. Y la otra es el Zoe, que es la clase de vida de Dios. Bien, hay gente que tiene, en este caso es la palabra Zoe, vida como la de Dios, vida genuina y activa, vida consagrada a Dios, la vida de Dios, la clase de vida de Dios, que es esa vida sobrenatural de Dios. Pero la otra palabra, bios o bios, algunos pronuncian bios en inglés, bios en el griego, esa palabra está hablando de la vida natural, la vida humana, y tenemos que combinar porque vivimos en un ambiente natural. Pero tenemos que combinarla con el Zoe, la clase de vida de Dios. Y cuando hacemos eso, empezamos a poner la palabra en nuestro corazón. Y va a llegar el momento, si usted lo cree, pero igual esto es algo que necesita usted decidirlo. Primeramente, decidirlo hacer. Y segunda, le va a costar su cuerpo lo que menos quiere y su mente es someterse a la palabra de Dios. Su cuerpo lo que quiere es comer, dormir, ver la televisión, ver esto, ver el otro, distraerse, porque el cuerpo, la carne, no quiere someterse. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8 que ni siquiera se puede someter a la ley de Dios, no se puede someter a la palabra de Dios. Y estas cosas tenemos a veces que obligarlas a nuestra mente, a nuestro cuerpo, y tenemos que hacerlo a propósito. Queriendo decir a propósito, quiere decir que no va a venir nada más porque sí. Y no nada más es, pues, si Dios quiere, me va a sanar, hermano Jesús. Si Dios quiere, Diosito, me dijo, no, Diosito, aquí estoy esperando que Diosito me sane. Aquí estoy esperando. Dios los bendiga. Digo, wow, cuánta ignorancia. Pero esto va más allá de estar esperando. ¿Qué hace? Si usted, ¿qué hace con su tiempo? ¿Dónde tienes que...? Estas cosas, hermano, no van a pasar así como, Dios, aquí estoy, haz algo. Controla mi mente, controla mi boca, amén. No, no trabaja así. Quisiera decirle que así trabaja, pero no trabaja así. Tiene que controlar cada pensamiento contrario a la palabra de Dios, lo va a tener que controlar. Tiene que controlar su boca, tiene que controlar lo que sale de su boca, qué está diciendo, qué está creyendo. Para eso tiene que ejercer dominio propio. Si usted no ejerce dominio propio, Dios no lo va a ejercer por usted. Usted lo tiene que hacer. Usted es el que va a decir, decido creerle a Dios, decido ejercer dominio propio y guardar mi boca sobre toda cosa en el nombre de Jesucristo. Y entonces, le va a costar porque esto no va a venir de un día para otro. Tal vez no va a venir de un mes para otro, no sé. Tal vez no va a venir rápido, pero va a venir. Y le digo una cosa, es sorprendente vivir una vida sin tener que estar dependiendo de medicamentos, estar dependiendo de esto, pastillas para esto, pastillas para el otro, pastillas para acá, pastillas para... En fin, cuando podemos nada más hablarle a nuestro cuerpo. Yo recuerdo hace años, yo estaba enviciado en la Coca-Cola. Y un día dije, no te ocupo más, no te necesito más en el nombre de Jesucristo. No te necesito más, no más. Y créame, por las primeras semanas batallé, el antojo, el gusto, no fue necesariamente fácil, pero tampoco fue imposible. La gente hoy en día quiere que todo sea fácil. Hoy en día todo es fácil, estamos impuestos a las comidas rápidas, en los fast foods, en los McDonald's, Burger Kings y todo eso, y aprovechamos todo eso, y no digo que está mal necesariamente, está mal nada más comer de esas partes, porque wow, la calidad es terrible y mete puras calorías dañinas. No digo que no lo haga de vez en cuando, pero mi punto es este, que estamos impuestos y pensamos que así como vamos y ordenamos algo y a los minutos está o por la ventanilla o lo que sea, pensamos que las cosas de Dios van a ser así. No necesariamente. Tiene que poner la palabra de Dios en su corazón todos los días y van a pasar tal vez años. ¿Ves? Yo lo he visto, tardó años en mí y lo he visto en mucha gente tarda, bueno, no en mucha, en la gente que se decide hacer esto va a tardar, porque son los principios bíblicos que están de Dios ahí. Pero vi, hermanos, yo he visto en mi propio cuerpo, porque hay gente de mi edad, hay unos que conozco que son menores que yo, un año, dos años, tres años, y otros un poco mayores, igual un año, dos años, tres años, que tienen que estar atados a medicina. Y otra vez, no estoy juzgando a nadie, no quiero que se sienta mal, pero puede lograr usted salir de eso. El asunto está, ¿usted está dispuesto a pagar el precio? ¿Cuál es el precio? Controlar su mente, controlar lo que habla y disciplinarse para poner tiempo en la palabra de Dios. ¿Está dispuesto? Esa es la pregunta. Amén. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has recibido a Jesucristo, si tú no has nacido de nuevo, entonces tú necesitas hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Quiero que digas: Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo levantaste a los muertos. Yo creo que Él vive hoy, que Él reina. Jesús, te entrego mi vida. Te doy mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, te puedo llamar Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo o como tu hija. Si usted hizo esta oración, creemos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones, adquiere conocimiento. Y dice su palabra en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista.
Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Como hijos de Dios, es muy importante ser discípulos, porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios. En nuestro sitio web, usted encontrará la sección de estudios bíblicos, donde puede ver, escuchar y descargar el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe.
¿Tienes preguntas sobre esta enseñanza? Pregúntale al pastor Ignacio Hughes en nuestra sección de preguntas y respuestas de nuestro sitio web mpfccc.com. Sus oraciones y apoyo financiero impulsan nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede sembrar en nuestro ministerio de una forma fácil y segura, visitando nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de dar. Puede hacer su donación en línea llenando el formulario. Escriba una cantidad e información personal. Haga clic en donar ahora. Puede escoger entre donar con PayPal o con su tarjeta de débito o crédito. Introduzca su información de pago y haga clic en donar ahora. Le llegará una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones.
Amén. Gloria a Dios. Si usted no es socio con Ministerios Palabra de Fe, considere ayudarnos a llevar la palabra a otros, por otros medios disponibles. Tiempo en radio, especialmente. Televisión. Cuesta dinero, la verdad. Es un medio donde nos puede ayudar ahorita. Tenemos ese proyecto. Y eso es nada más para uno de los canales de televisión. Si nos puede ayudar para otros canales también, nos va a ayudar bastante. Nos puede dar nada más en la pura televisión. Es un proyecto para estar adelantado en los pagos de esa de dicha televisora. El alcance es bueno, pero no todos responden a veces. Es mucha la audiencia que ve, pero no todos responden. Considere ser socio. Amén. Gloria a Dios. Ahora, porque estas cosas que estoy hablando es importante. Cuando usted pone la palabra de Dios en su corazón, como estos versículos, sanidad va a empezar a crecer dentro de usted. Eso es lo que es fe. Normalmente, gente espera nada más que alguien ore por ellos. Mire lo que he visto como ministro, y no soy el único. poco más de 20 años predicando esto. Gente quiere venir, que alguien ore por ellos, imponerle manos, orar por ellos, imponer manos sobre ellos. Y luego de ahí, que impongamos manos, ya sanar, y ya quieren seguir sus estilos de vida. Igual, note lo que dice aquí, aparta de ti, verso 24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. En Proverbios 4:24. ¿Qué es eso de la perversidad de la boca? Bien. Si según un momento a la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. La palabra refrene quiere decir sujetar o controlar. Desistir, controle su lengua, desista de su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño. ¿Qué es refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño? Todo lo que usted habla contrario a la palabra de Dios, para Dios es un engaño. Cuando usted dice, no sé, creo que me voy a morir de esta enfermedad o qué mal me siento, para Dios es un engaño. O sea, no es que sea una mentira, no está diciendo mentiras, pero en Jesús Dios le ha proveído sanidad. En Jesús, en el Señor Jesucristo, Él proveyó sanidad para que usted salga de esa situación. En el Señor Jesucristo fue pagado todo precio. Y en cambio, si usted dice, por las llagas de Jesucristo yo fui sanado, yo creo que fui sanado. Y es usted, es usted creyendo esto. Independientemente si ha visto si a tal persona murió, o tal persona que usted conoce, o algún familiar, o algún amigo, etcétera, o gente que usted sabe que está en el hospital. Si usted deja que sus pensamientos lo dominen. Es decir, pero ¿por qué aquel está enfermo? ¿Por qué aquel está en el hospital? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? La mayoría de las veces por ignorancia, la gente no conoce esto que estamos hablando. Esa es una y Satanás aprovecha. Isaías capítulo 5, creo que es el versículo 13, por favor, Isaías 5:13. Mire lo que dice ahí. 5:13 de Isaías. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Porque no tuvo conocimiento. Mi pueblo fue llevado, ¿qué dice? Cautivo, porque no tuvo conocimiento. El conocimiento es parte importante para poder ejercer fe. Porque fe y conocimiento van agarrados de la mano. La razón es que no puedes ejercer fe de algo que no conoces. Pero cuando usted empieza a ver que sanidad es parte fundamental. Mire el Salmo 103, versículo 1, 2, 3. Salmo 103, verso 1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Note, no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Verso que sigue. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Me gusta el orden que lo puso. Habló primero de perdón. Hay gente que no, también otra razón que se la llevan enfermos es porque se la llevan condenados de cosas que hicieron en el pasado, porque no son suficientemente disciplinados, se meten en condenación y la condenación es como un círculo vicioso. Es como esos hamsters que usted los pone en una jaula y tienen una rueda y pueden estar ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Claro, esos animalitos lo hacen para hacer ejercicio, ¿no?, y desaburrirse y todo eso, pero normalmente la gente vive en ese ciclo de condenación, de decir, no he logrado bajar de peso, no he logrado esto, no he logrado el otro, y se frustran y van y siguen comiendo más. O hay gente que dice, no he sanado de esto, no he sanado, y se frustran, y dicen, bueno, al cabo que tengo la medicina aquí, ni modo, porque no puedo, no he logrado, etcétera. En lugar de empezar a hablar, por ejemplo, en estas áreas, es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios, Padre, dice, tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo, entonces todo lo puedo. No dice todo lo siento en Cristo, dice todo lo puedo en Cristo. Sienta o no sienta, sienta que puedo o siento que no puedo, es irrelevante, esto es fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Segunda a los Corintios 2:14, más a Dios gracias, el cual me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Creo que lo recibo. Y eso es lo que usted empieza a hablar. ¿Cuál es la perversidad de la boca? Decir, bueno, no puedo hacerlo, no puedo lograrlo, nunca lo voy a lograr, gloria a Dios. Si usted está enfocado en ese círculo vicioso de estar en la droga, en la pornografía, en la comida, en malos hábitos y todo eso, nunca lo va a lograr, es cierto, nunca lo va a lograr. Pero si empieza a resistir estas cosas con la palabra de Dios, ahorita le mencioné antes de los anuncios, estaba enviciado en la Coca-Cola hace años, aún para predicar, en lugar de una botella con agua, podía en una soda. Hasta que un día empecé a realizar y empecé a poner, antes de decir, no te ocupo más en el nombre de Jesucristo, días antes o meses, un mes antes, quiero decir días, varios días, tal vez un mes, 20, 30 días antes, empecé a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Reprendo el gusto, el vicio de, Padre, perdón, dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Amén. Y limpiarnos de toda maldad. Y la cosa está que este perdón ya fue dado en Cristo Jesús, ya nos perdonó todo. Pero cuando hablamos ese perdón, Padre, perdón, me equivoqué. Y luego dice, y si confesamos nuestros pecados, yo dije, Padre, así dije yo, Padre, he sido un glotón. He estado enviciado en esta soda, en este refresco. No, esto no es bueno, no es bueno para mi salud, no es bueno estar atado en vicios de esto. Me arrepiento, ¿ves? Confesé eso. Y no lo confesé porque Dios no lo sabía, Dios ya lo sabía. Pero cuando confiesas, desatas eso y eres libre de que el diablo venga y darle lugar al diablo, el diablo ya no tiene autoridad. El diablo es el padre, el autor de todo pecado y muerte. Amén. Y cuando te arrepientes, sueltas, reconoces delante de Dios su Padre y recibes ese perdón que ya fue en Cristo Jesús. De hecho, hay gente que piensa que Pablo dijo una cosa y aquí Juan dijo otra cosa. Realmente necesitas ver la luz, la palabra de Dios con revelación. En el capítulo 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:33, el apóstol Pablo dijo esto. Ahora, en Colosenses, capítulo 3, ahora, en el versículo 13, vea esto. Soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Oh. Entonces, ¿cómo aplica Primera de Juan 1:9, si ya nos perdonó? Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es muy sencillo. Legalmente hablando, ya nos perdonó. El punto es, usted ha recibido ese perdón. Es como, ya nos sanó, usted ha recibido esa sanidad. Ese es el punto. Y ese perdón, es decir, que está ya en nuestro espíritu, aquí como sanidad, está dentro de nosotros por Jesús, por la obra terminada del Señor Jesucristo. Cuando usted lo expresa y dice, Padre, perdón, me equivoqué, lo siento. Y luego dice, confesamos nuestros pecados. Me arrepiento, yo dije esto. He sido un glotón, me he dejado dominar por el antojo. No está bien, no he ejercido dominio propio que tú ya proveíste en Cristo. ¿Sabe lo que hice? Le cerré toda puerta al diablo. Y al momento que usted confiese ese perdón que está dentro de usted, usted confiese ese perdón para que venga su mente, venga su cuerpo y le cierre toda puerta al diablo. Amén. Usted confiesa lo que ya Dios proveyó en Cristo. Y ciertamente Dios ya lo perdonó en Cristo. Pero no va a decir, porque hay gente que dice, oh, 1 Juan 1.9 no nos aplica, todo eso está hablando agnósticos. Mentiras del diablo, nos aplica bien, bien que nos aplica este versículo. Entonces, cuando usted empieza a hacer eso, hermanos, cosas van a empezar a cambiar en su vida. Y empieza no a echarle ganas, la Biblia no habla de échale ganas. La Biblia dice, échale mano a la vida eterna, porque ganas, ahorita le puedes echar ganas, ganas es en tu carne, en tu cuerpo nada más, echarle ganas, ¿dónde está en la Biblia eso? Pero sin embargo dice, echa mano de la vida eterna, no dice échale ganas, son dichos de hombre eso, porque le puedes echar todas las ganas ahorita y mañana, ¿qué mañana si no tienes ganas? Si no tienes ganas, entonces ¿a qué le vas a echar ganas? Si alguien te dice, échale ganas, dile, y le dices tú, es que no tengo, o te dicen, no tengo ganas, ¿de dónde le va a echar? Pero si le echas mano a la vida eterna que está dentro de nosotros, la vida eterna que está dentro de nosotros por Jesús, es una fuente inagotable de vida, esa vida eterna está constantemente en nosotros, gloria a Dios, y por fe se desata. Es un río de agua viva que nunca se agota, gloria a Dios. Y uno empieza a hablar estas cosas. Y son principios de sanidad que si usted los pone por obra, pero lo tiene que desear, porque si no, la mayoría de los cristianos que yo conozco, unos no creen, unos están, dicen, pues Dios, pues si te sana, pues bien, pero si no, ni modo. Es que ya sanidad ya pasó y todo eso. Mentiras del diablo, todo eso. Están bien engañados. Sanidad es para ahora. Sanidad es para nosotros. Sanidad es algo que Jesús proveyó para nosotros. Pero usted tiene que pelear la buena batalla. La fe, ahorita vimos ese versículo. Y es quitar todas esas ideas, todas esas mentiras. Ahorita lo vimos ese versículo. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Fuimos llamados a pelear la batalla de la fe, a echarle mano a la vida eterna. Y eso de pelear la buena batalla de la fe es echar fuera todos esos pensamientos contrarios de, bueno, hermano Hughes, de algo nos tenemos que enfermar, de algo nos tenemos que morir. Bueno, hermano Hughes, de algo no, es normal que nos enfermemos, es mangos normal. Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Note, así como prospera tu alma, de la misma manera, ¿ves? Así como prospera tu alma, queriendo decir, conforme, de la misma manera que vas renovando tu manera de pensar, entonces vas a empezar a ver más prosperidad y vas a empezar a ver hasta salud. No dice sanidad, salud quiere decir no tener ni que enfermarte. Pero tienes que resistir todo esto. No sé si ya les dije, pero ya les he dicho en esta serie o en otras, pero recuerdo que una vez venía de predicar en Phoenix. Salí tarde allá, 9:10 de la noche, 11 de la noche, algo así. Y 4 horas de manejo, cuando ya venía cerca de aquí, creo que ya venía en el área de Benson o algo así, empecé a sentirme mal, cuando venía por, no recuerdo, en el freeway o algo, en una de esas áreas empecé a sentirme mal. Y yo pensé, que dije, tal vez traigo el aire acondicionado muy, muy alto, etcétera, me gusta lo frío, me gusta el ambiente frío. Y tal vez los cambios bruscos, ahí en Phoenix estaba haciendo calor, te bajas del carro, etcétera, luego te subes, bajas, etcétera. Que vas a cenar, te vuelves a bajar del carro, entras a un clima agradable en un restaurante, pero no muy frío, pero un clima agradable, y luego te subes al carro y luego de ahí sales del restaurante, te quedas platicando en el estacionamiento con mucho calor y humedad, y etcétera, y luego subes otra vez al carro y prendes el aire acondicionado frío, y etcétera. Yo rápidamente, en mi mente, rápidamente, así en cuestión de segundos, dije, tal vez eso pasó, y me empecé a sentir mal. Y empecé a sentir malestar en mi garganta, De repente empecé a sentirme un dolor de cabeza y mareado y empecé a tocarme, estaba bien, la temperatura empezó a subir en mi cuerpo. ¿Qué sabe lo que hice? Lo primero que hice fue empezar a hablar esto. Marcos 11:22, tened fe en Dios, ten fe en Dios. Y en el 23, porque de cierto te digo, que cualquiera que dijere a este monte, a esta circunstancia, a esa fiebre, a ese dolor que trae en la garganta, ese dolor de cabeza, ese malestar, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que es hecho lo que dice, lo que diga. Qué precioso lo tradujo Reina y Valera. Lo que dice, lo que diga. Si te quedas, vamos con eso. Lo que dice, lo que diga. 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 Ay, ya se rayó, hermano Hughes. No es que me rayé, estoy haciendo un punto aquí. Estoy haciendo ese punto que dice, porque con el corazón se cree, con la boca se confiesa. En Romanos 10:9-10. Porque con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Porque con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Porque con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Porque con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Mateo 12:34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón va a hablar la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de tu lengua. La muerte y la vida están en el poder de tu lengua. El que la ama va a comer de sus frutos. Te vas a comer esa tuna. Amén. Lo que usted crea y usted empecé a hablar con la palabra de Dios. Entonces empecé, porque de cierto te digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, no dudará en su corazón, sino creyere que es hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Lo que dice, lo que diga, lo que dice, lo que diga, lo que diga, lo que dice, le será hecho. Por tanto, Marcos 11:24, cuando estéis orando, cree que lo recibes y te vendrá. Cree que lo recibes, cuando estés orando, aleluya. Por tanto, os digo que todo lo que pides orando, cree que lo recibes y os vendrá. ¿Cuándo? Todo lo que pidas, ¿cuándo? Orando. Cuando estés orando, cree que lo recibes y os vendrá. Entonces hice esto. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, te alabo, te glorifico, te bendigo. A ti empecé, entrar con acción de gracias en el Salmo 100, verso 3, y empecé hablando de dar gracias a Dios. Salmo 100, reconocer, no, 4, verso 4. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Y empecé alabando a Dios. Alabadle, bendecid su nombre. Padre, gracias. Gracias que me amas. Gracias que estás conmigo. Gracias que en Cristo hace más de 2000 años proveíste sanidad. Tu palabra dice que por la llaga de Jesús yo fui sanado. Si te dice Isaías 53:5. Padre, gracias que tu palabra dice el Salmo 107:20, que enviaste tu palabra y me sanaste y me libraste de la ruina. Gracias, Padre, di acción de gracias. Establecí mi fe con la palabra de Dios. Ahora hice lo que dice Marcos 11:23. La vida y la muerte, Marcos 11:23, porque de cierto te digo que cualquiera que dijera, le empecé a hablar al cuerpo y dije, ahora, cuerpo, y siempre me gusta decir así, cuando ministro sanidad, porque es como mi punto de contacto cuando voy a desatar fe y autoridad. Voy a volver a repetir, entonces empecé diciendo, Padre, gracias que me amas, gracias que estás conmigo, gracias que tu palabra, tú proveíste sanidad hace más de 2000 años, gracias, Padre, que por la llaga de Jesús yo fui sanado. Gracias que tu palabra dice que enviaste tu palabra y me sanaste y me libraste de la ruina. Por lo tanto, ahora, y siempre cuando ministro sanidad a alguien y siempre cuando yo hablo sanidad para mi cuerpo, es mi punto de contacto. Sé que ahora viene la autoridad delegada del Señor Jesucristo. Por tanto, ahora, cuerpo, sé sano, y le empecé a hablar, fiebre, te maldigo en el nombre de Jesús, sécate, sal de mi cuerpo. El Señor le habló a esa higuera y la higuera se secó. Le hablé a mi cuerpo. Sal de mi cuerpo. Dolor de cabeza. Vete de mi cuerpo. Iba manejando. Lo único que quería, lo único que sentía era orillarme en la carretera, apagar el carro y dormirme. O dejar el carro prendido por el aire acondicionado y dormirme. Era todo lo que quería hacer. Pero también quería llegar a casa. Hablo fuerzas. La palabra de Dios dice en el Salmos 27 que el Señor es la fortaleza de mi vida. Por lo tanto, desato fuerzas ahora en mi cuerpo. Que se manifiesten en el nombre de Jesucristo. Y gracias a Dios las fuerzas se manifestaron para llegar a casa. Me sentí un poco mejor, pero ya llegué a casa y me eché un clavado a la cama. Y la verdad que esa noche llegué a mi casa, me quité la ropa, me lavé la cara, etcétera, y me fui a dormir, pero no pasé una buena noche. Y luego el jueves llegó y la fiebre volvió con más fuerza, pero dice que no dudar en mi corazón, y es lo que hacen muchos cristianos. Bueno, pues no sé qué pasó, hermano Hughes, yo ayer oré, pues yo no sé, Dios no me sanó, yo no sé por qué, yo no sé si eso es verdad o no. Empiezan a tener duda, incredulidad en su corazón, y la palabra no va a trabajar. No importa lo que los síntomas digan, la palabra de Dios es verdad y el Señor Jesús es el Señor. Jesús es el Señor sobre cualquier síntoma y enfermedad. Pero lo que tienes que hacer es guardar tu boca. Hay millones de cristianos, Dios mío, a veces quisieran el amor de Dios agarrarlos y ¡todos! Millones de cristianos que no guardan su boca, especialmente ellos asumen, así asumen ellos. Dios los bendiga sus corazones y grandes y ignorantes cabezas. Ellos asumen que porque llegaron a su casa y está su mami ahí, su papi, su hermano, su familia, y ya pues, ellos asumen que porque son su familia le pueden decir a ellos y les preguntan, ¿cómo estás? O cómo se... Ay, qué mal. Ay, mamá, verás qué mal me siento. Ay, papá, verás qué mal me siento. Hermano, hermana, qué mal me siento. Hasta el perro le dicen, Firulais, qué mal me siento. Y ellos asumen que porque le dicen a su mami, a su papi, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, lo pésimo que se sienten, ellos asumen que... Ah, está bien, a ellos y vomítales toda la incredulidad y todo lo que traigas. Como son tu familia, no hay problema. No, al diablo no le interesa. Al diablo nada más le interesa. Él está esperando que le des palabras. Palabras. Cuando llegué, le dije a mi esposa esa noche, le dije, ponte de acuerdo conmigo. ¿Ves? Hay una diferencia entre decir, ay, qué mal me siento, a decirle a alguien maduro. No necesitas decirle a medio Douglas. Con una persona nada más. Y en ese momento es lo único que puedes decir qué está pasando para que la otra persona sepa por qué se va a poner de acuerdo contigo. Es porque si le dices, ponte de acuerdo conmigo, y la otra persona te dice, amén. Pues eso no es acuerdo. Necesitas saber por qué me voy a poner de acuerdo. Y dije, amén. Le dije, ponte de acuerdo conmigo, porque y ya me tocó. Y me encontráis fiebre y tal, sí. Ponte de acuerdo conmigo, oré ahorita y ella oró también, desató sanidad. Pero en la mañana, ves, el diablo quiso amedrentarme. Y esa fiebre aumentó, parece que le subió al horno así. Y quiso amedrentarme. Pero yo estaba, llegó al punto en que tenía frío. Estaba tapado con una sábana, el enredón, y luego aparte de eso, una cobija doble. Y tenía frío, estaba hasta temblando así, de verdad, no podía ni hablar porque estaban mis dientes pegando así. Y tenía un frío terrible. Y la refrigeración de mi cuarto estaba apagada porque tenía frío. Y dije, en el nombre de Jesús, dije esto, no creo que tengo que estar enfermo. Es que no tengo que estar así. Y le volví a hablar a mi cuerpo. Y le dije, Satanás, te recuerdo que estás derrotado y te tiene que dar coraje esto.
Hay gente que dice, pues, yo no me enojo por nada, hermano Hughes.
That's the problem right there. Ahí está el problema, entonces. Ese es el gran problema. Yo te dije que te enojes por cualquier cosa o que te enojes con gente, pero sí se tiene que enojar en contra del diablo. Tiene que detestar la enfermedad. Tiene que detestar la atadura espiritual. Tiene que detestar el cochino pecado. Detéstelo en el nombre de Jesucristo, y deteste al diablo y deteste su obra, y tiene que tomar, a veces tiene que enojarse en contra del diablo. Y hay veces, vas a tener que hablar, tienes que hablarle así, en fe, y a veces te hartas y le tienes que hasta gritar, ¡lárgate de mi cuerpo en el nombre de Jesús! Ya te dije, estoy sano en el nombre, no tengo que estar atado en el nombre de Jesucristo a la enfermedad, no tengo que estar atado a vicios, no tengo, así tiene que hablarle a algunos de ustedes, no tienen que estar atado a la chilaquiles, gloria a Dios. No tienes que, mi hermano, mi hermana, sé libre en el nombre de Jesús de cosas. Amén. Y le empecé a hablar a mi cuerpo. Soy libre, y luego era jueves y tenía que venir a dar el estudio del jueves por la noche, y el diablo me decía, vas a tener que poner a otra persona, porque tú no vas a poder, tú no vas a poder. Y yo le contestaba, ¿ves? Cuando vengan pensamientos, con la palabra hablada, no con pensamientos, pensamientos negativos se atacan con palabras habladas llenas de fe. Y dije, no, no, en el nombre de Jesucristo, ahí voy a estar. Y le digo algo, fue una lucha de fe, no contra el diablo es un animal derrotado, pero las palabras que estaban poniendo aquí, fue una lucha de fe. Y finalmente, gloria a Dios, soy más que vencedor, y eso se manifestó. Creo para las 3 de la tarde mi cuerpo reaccionó. Fueron más de 12 horas, más de 12 horas así, pero mi cuerpo reaccionó. Me levanté de la cama, me rasuré, me di un buen baño, y me vine para acá temprano para estar listo. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es verdad. Padre, te damos gracias. Voy a orar por ustedes ahí donde están, pero reciba estas palabras. Recíbala en el nombre de Jesús. Como dijo el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Cristo. Les ruego por las misericordias de Cristo. No sea incrédulo, por favor, no sea incrédula. No esté atado a cosas, sea libre, deje de poner pretextos. El Señor está mirando su corazón. Vaya, ese es entre usted y Dios, humíllese delante de Él, sea humilde. Y dígale todo lo perverso de labios que ha sido, lo perverso en su mente, en sus actitudes, en su carne, en su cuerpo, dígale. Necesito, y no porque él no lo sepa, no es como, oh, de verdad, a ver, cuéntame más, no sabía, pero lo hace libre a usted. Él ya sabe lo que está pasando. Él se pasea donde usted vive, en su casa, él ve lo que está haciendo, él ve lo que está pasando. Él ve cuando está a la 1, 2 de la mañana en el refrigerador ahí, parece que está jugando carreras, o cuando está en su cama que no puede dormir por la preocupación. Él sabe todo esto. No es algo nuevo para él. Pero vaya, diga, Padre, me arrepiento, me humillo. Humillo nada más quiere decir, para algunos decir humillo es como decir una mala palabra. Pero humillar nada más quiere decir, soy humilde delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada persona. Gracias por el poder sanador. Gracias por la unción, gracias que nos ayudas, tú eres nuestro ayudador. Tú eres el que perdonas nuestras iniquidades y sanas nuestras dolencias. Padre, gracias que has proveído sanidad a cada uno de mis hermanos. Ahora desato ese poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Maldigo toda enfermedad, toda dolencia, toda plaga en sus cuerpos. Y les digo, vete en el nombre de Jesús, enfermedad, plaga, dolencias. Váyanse de esos cuerpos ya. Con la autoridad de Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gente está sanando ya. Gente está recibiendo sanidad ya. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Manifestaciones de la sanidad del poder de Dios. En el nombre de Jesucristo, con la autoridad de Jesucristo lo hablo ahora. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy. Y desato ese poder sanador. Amén. Gracias, Señor. Amén. Si alguno de ustedes fue sano, se manifestó la sanidad, comuníquese a nuestro correo electrónico. Déjenos saber, gloria a Dios, déjenos saber su testimonio y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias a nuestros socios y considere ser socio una vez más con Ministerios Palabra de Fe y ayúdanos a llevar la palabra a otros medios, a otros lugares. Hay maneras fáciles y seguras de dar y de antemano le agradezco su donación, su semilla, su ofrenda a este ministerio. Y le damos gracias a Dios y estamos hablando y creyendo una cosecha abundante juntamente con usted. En el nombre del Señor Jesucristo, esta fue una transmisión y una emisión más de la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.